Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Nosotros estamos ya preparados para comenzar aquí en Onda Cero un día más de uno Pamplona, para acompañarles hasta las 2 menos cuarto en una jornada calurosa. Tenemos 27 grados ya a esta hora en el centro de la capital navarra.
Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
Una jornada que nos dice que todavía estamos en verano, que aún no ha comenzado el otoño, que parece que ya se prepara, bueno, bastante fuerte, porque a partir del domingo nos espera un bajón de temperaturas y lluvias de las que hoy no queremos hablar, Hoy de momento vamos a disfrutar de este día todavía veraniego. En Más de uno Pamplona enseguida vamos a conocer el repaso informativo de este miércoles, un miércoles en el que ha habido sesión de gobierno habitual. Veremos qué es lo que se ha tratado en ella. También un miércoles trágico de lo que hablaremos con el portavoz de la policía foral, porque de nuevo tenemos que lamentar una víctima mortal en las carreteras navarras, un conductor de una furgoneta que ha fallecido al chocar con una cosechadora en Tafalla. Hoy sí, porque ayer finalmente no pudimos hacerlo. Hoy sí que hablaremos con José María de Pablo, presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Navarra, tras conocerse que el Ministerio de Vivienda ha notificado 230 pisos turísticos ilegales en Navarra. Nos acercaremos hasta el Festival de Artes Escénicas Sociales y Comunitarias de Navarra, Teatro Dix, en su quinta edición. Hablaremos con una de sus codirectoras, Raquel Jiménez. Estamos en la Semana del Alzheimer. El domingo se celebra el Día Mundial de esta enfermedad, de la que se estima que entre un 30 y un 40% de los casos no están diagnosticados, una enfermedad de la que hablaremos con el doctor Pablo Martínez Laje, que es el director científico de la Fundación Cita Alzheimer, quien mañana ofrecerá una conferencia en Civicán dentro de esa Semana del Alzheimer que organiza AFAN, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra. Y son días también de vuelta al cole y de vuelta a las escuelas infantiles, a donde va a acudir nuestro compañero Roberto Vasco y para ver cómo está siendo ese regreso a las aulas de los más pequeños. Y terminaremos con el punto final hoy del catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra, Humberto Bustince. Y es miércoles y, ¿por qué no?, es un gran día para donar sangre. Todos los días son grandes días para donar sangre y no nos cansamos de recordarles que donar sangre es un gesto solidario que salva vidas. Pueden encontrar toda la información que necesiten acerca de la donación de sangre, para animarse a hacerse donantes de sangre, en la página web de Adona, www.adona.es.
Avance informativo, espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Doce y 24 minutos, tiempo para la actualidad de este miércoles con Jorge Tirapu. Buenas tardes, Jorge.
Hola, Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy ha habido sesión de gobierno, no sé si vas a comenzar por ahí, porque también estoy viendo que tenemos convocatorias de última hora, ¿no?, acerca de esos informes y de todo lo que va sucediendo a partir de esa publicación de los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.
Sí, acaba de convocar en concreto Gero Abay respecto a unas declaraciones que escuchamos precisamente esta mañana contigo en los informativos matinales aquí de Onda Cero. Esas declaraciones ayer en el Congreso de los Diputados de Óscar Matute, del el diputado de H. Bildu en la Cámara Baja, en la que sacaba pecho de que la Oficina Anticorrupción, esto ya lo comentamos ayer nosotros cuando analizamos esos informes, que está en manos de H. Bildu. Precisamente ese es el motivo de la rueda de prensa que va a ofrecer Gero Abay. Hoy le hemos cuestionado a la portavoz del Gobierno sobre esas declaraciones de Óscar Matute, en la que reconocía abiertamente que H. Bildu controlaba esa oficina anticorrupción. El gobierno sigue aferrándose a la Cámara de Contos, a ese informe de la Cámara de Contos, y minimiza esa oficina de anticorrupción, que es un acuerdo de gobierno que viene derivado del acuerdo parlamentario de 2017. En cualquier caso, ha ensalzado la labor que hace la Cámara de Contos, no así la de la Oficina Anticorrupción, y en ese sentido, bueno, se le cuestionaba también sobre si se va a hacer algo por parte del gobierno, ya que reconocen errores, dicen que no hay delito, pero sí que hay errores de gestión e irregularidades administrativas. Dentro de las medidas que anuncia el gobierno es, bueno, pues una reforma de la Ley de Contratos Públicos, Amparo López.
OANA ha intervenido porque el gobierno lo ha solicitado, pero también la Cámara de Contos y también la auditoría que tenemos en ciernes. No obstante, sabiendo que hay unos errores administrativos que se han producido, queremos acogerlos y estamos dispuestos a modificar, entre ellos, abordar la modificación de la Ley de Contratos o los procedimientos que haga falta.
Esa es la referencia que hacía Amparo López sobre qué medidas va a adoptar el gobierno, ya que reconoce que ha habido irregularidades administrativas. No ha entrado a valorar si se van a revisar todos los contratos, ya que se han reconocido irregularidades y que no se ha funcionado de la manera correcta. Otro hecho que ha llamado la atención esta mañana es que el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Ayerdi, estaba previsto que acudiera en concreto hoy a una rueda de prensa que el gobierno había convocado, como decimos, bueno, en una localidad de Navarra que tiene que ver con bueno, con una visita de su área. Finalmente, esta visita era una concentración parcelaria de Ayoz Montalbán. Le ha sustituido en ese sentido Ignacio Gil, el director general de Agricultura. Y bueno, hemos cuestionado a la portavoz del gobierno sobre bueno, esa ausencia de José María Ayerdi en esa rueda de prensa. Había dado cuenta de que precisamente quien fuera consejero de Vivienda y también tuviera esa responsabilidad en Nasubinsa ofreciera una rueda de prensa también el pasado lunes en un hotel de Pamplona para abordar esa situación. Por cierto, que hoy Diario de Navarra publica también, bueno, las deficiencias que se han encontrado dentro de esas viviendas, si no recuerdo mal, más de 300 deficiencias, uh-huh, apunta Diario de Navarra, sí, que se han detectado en esas viviendas, que consideran, en ese sentido, se apuntaban, no debían haberse recepcionado de esa manera, o el gobierno no debía haber admitido por parte, eso dice la información, no debía haber admitido que se entregaran las viviendas de esa manera. Hoy, la consejera portavoz ha evitado respaldar la gestión de José María Ayerdi en aquella cuestión, en el ámbito de vivienda. Vamos a escucharle.
La rueda de prensa, en todo caso, se dio como ex gerente de Nasubinsa.
¿Pero le respaldan al consejero en la gestión que hizo de esos expedientes?
Yo respaldo al consejero en tanto compañero de este gobierno.
¿Pero en la gestión de esos expedientes tiene el respaldo del gobierno?
Bueno, yo reitero, aparte es consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, nos tocan materias coincidentes como los incendios forestales y en ese sentido trabajamos juntos de una forma muy adecuada y muy cordial y muy coordinados.
Bueno, vamos a escuchar las palabras de Óscar Matute en las que motivan también la rueda de prensa que se va a dar ahora en unos minutos por parte de Gero Abay, ayer en el Congreso de los Diputados, reconociendo abiertamente que, sacando pecho de que esa oficina de anticorrupción está controlada por EH Bildu.
Y yo agradezco al señor de UPN que haya traído aquí el caso concreto del túnel de Velate, las obras. Se le ha olvidado decir, por lo que sea, que el órgano que ha señalado que tendría que haber sido nulo de pleno derecho está controlado en su mayoría por Euskal Herria Bildu. Yo creo que es de justicia reconocer los méritos propios y también los ajenos.
Bueno, esas eran las palabras de Óscar Matute. Por cierto, que EH Bildu no ha querido ofrecer declaraciones respecto a esa discrepancia que existe entre el gobierno y lo que dice la Oficina Anticorrupción. Más cuestiones, porque ha habido un cese, el cese del director de sí. Función Pública, Raid Mohamed. Recordamos que además había ciertas discrepancias por parte de los sindicatos en las negociaciones de Función Pública. Ha anunciado la consejera de Función Pública y también portavoz del gobierno, Amparo López, que le sustituye en el cargo Gloria Arancón. Y bueno, agradecía los servicios prestados a Rajid Mohamed.
Decir que obedece a criterios profesionales, estamos dando un nuevo impulso y estamos adecuando los perfiles. Bueno, los criterios profesionales son los que dictan las decisiones que en este departamento se toman. Y reitero la importancia de agradecer a todas las personas el trabajo y en este caso, concretamente, a las personas salientes.
Y ha ofrecido también el Partido Popular esta mañana una rueda de prensa, Marisa, vinculada evidentemente a esos informes de anticorrupción. Pide al Gobierno Foral que interponga un recurso para impugnar las adjudicaciones de Velati y la VPO de Ripagaña, algo que el Gobierno no ha dicho en la sesión de Gobierno que vaya a llevar a cabo. Por tanto, plantean interponer un recurso de lesividad ante esas adjudicaciones de la VPO en Ripagaña.
Escuchamos. Y si, como dicen, García, es un error administrativo sin mala intención, eso dicen ellos, lo que corresponde también es demostrarlo con hechos y actuar conforme a la ley. Y aquí entra en juego una herramienta muy concreta, que es a la que vamos a instar en el Parlamento de Navarra, que es un recurso de lesividad. Esta es una vía que tiene la administración pública para impugnar uno de sus propios actos cuando entiende que esto perjudica al interés general.
Y dos cuestiones antes de terminar. Marisa, ha fallecido un hombre en un accidente en la Navarra 132 en Tafallas. 31 personas han perdido la vida en lo que llevamos de año y el Gobierno recomienda extremar la precaución los próximos días ante el alto riesgo de incendio forestal. Esas son las alertas que ha hecho también hoy el Gobierno.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Gracias, Jorge. Te escuchamos a las 2:45.
Muy bien, hasta luego.
Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En Caja Rural de Navarra nos gusta el ciclismo y también cuidar tus ahorros. Por eso, seas como seas, pregunta por nuestros depósitos. Como en las bicis, hay uno para cada persona. Infórmate en cajaruraldenavarra.com y pon a rodar tus ahorros. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Y hoy también aquí en Onda Cero, en Más de Uno Pamplona, que queremos saludar a José María de Pablo, que es el presidente de la Asociación Navarra de Apartamentos Turísticos. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque hemos conocido estos días que el Ministerio de Vivienda ha notificado 230 pisos turísticos ilegales en Navarra y ha pedido a las plataformas que los retiren. Esto creo que viene de un cambio normativo que ha habido, ¿no?
Sí, efectivamente. Desde el Ministerio de Vivienda, desde el Gobierno Central, han implementado una serie de medidas para erradicar con la oferta ilegal de pisos turísticos. Y bueno, parece ser como que ya van dando pequeños pasos y habrá que ver, pues bueno, a ver si ya este, digamos, golpe definitivo es la, ¿no?, la solución a estos problemas, ¿no?, de esta gente que opera de manera irregular en el mercado y, bueno, con todas las consecuencias que tiene en todos los sentidos.
Se ha puesto en funcionamiento lo que se llama ventanilla única digital, ¿no? Hay un número de registro obligatorio de cada piso turístico.
Efectivamente, ahora mismo para poder comercializar un apartamento turístico hay que tener un número asignado por el registro y para conseguirlo hay que cumplir las condiciones que obliga la ley en cada comunidad autónoma y en cada ayuntamiento. En el caso nuestro, tenemos que estar dados de alta en el registro del Gobierno de Navarra de apartamentos turísticos y luego ya en cada caso de cada municipio es diferente. En el caso de Pamplona, tener la licencia concedida. En el caso de otros municipios de Navarra, pues ya no tengo tanto conocimiento exacto, pero bueno, exactamente cumplir lo que es la normativa municipal al respecto.
Supongo que veis con buenos ojos, ¿no?, este tipo de iniciativas, en este caso por parte del Ministerio de Vivienda.
Totalmente, porque mira, nosotros llevamos muchísimo tiempo intentando dar a conocer a la sociedad navarra que los apartamentos turísticos legales cumplimos con todas las normas, no solo legales, sino además aparte de servicio a los clientes, con todo lo que es la calidad de nuestro servicio y nuestras instalaciones, y queremos un poco salir al paso de todas esas informaciones que suelen aparecer en los medios con las que no siempre estamos de acuerdo, ¿no? Que parece que un apartamento turístico viene a significar gente irresponsable, clientes vándalos, dueños irresponsables que se están forrando ilegalmente. La realidad es bien distinta. Vecinos sin ningún tipo de problema con nosotros, clientes felices disfrutando de Navarra, de todo su patrimonio cultural, histórico y gastronómico, gastando, compartiendo con nosotros sus vivencias y viceversa. La realidad es bien diferente, ¿no? Entonces, en el caso de Navarra voy a hablar, porque no quiero meterme ya en otros destinos que ya no sé cómo será. Pero desde luego nosotros, ya te digo, participamos de un turismo sostenible y responsable y nuestros clientes son gente educada, que puede ser cualquiera de nosotros. Siempre yo insisto en esto, ¿no?, que esos clientes que parecen demonizados somos nosotros. Entonces, bueno, a ver, cada uno que reflexione cómo hace el turismo, cómo viaja, ¿no?, y cómo se comporta cuando va a un hotel o a un apartamento, ¿no? Yo creo que eso es muy importante decirlo, ¿no?, y también que la gente sea consciente, ¿no?, que el usuario de apartamento turístico no es un vándalo o un demonio con cuernos y rabo, ¿no?
¿Creéis entonces que quizá la limpieza, ¿no?, del mercado ilegal para vosotros, para los que sí estáis ofreciendo un servicio totalmente legal, puede mejorar la imagen y la calidad del sector en Navarra?
Bueno, yo creo que en Navarra la imagen no es mala, porque la gente no es tonta. O sea, la gente, si no tienes tú un apartamento turístico en tu edificio, que ya te digo, en Navarra es muy raro porque somos muy poquitos, seguramente tienes una prima o un no sé quién que tiene uno al lado, o que él mismo es usuario en otras ciudades cuando viaja a otros lugares. Entonces yo creo que la gente no, por mucho que se quiera magnificar estas informaciones y bueno, pues un poco sacar de quicio todas estas cosas, la gente no, yo creo que el público no es tonto. Entonces la gente sabe perfectamente que estamos hablando de una cosa un poco exagerada. Entonces, evidentemente, quitando esos ilegales que no cumplen la norma, y yo lo siento, pero es que nosotros vivimos en una democracia y tenemos unas normas y hay que cumplirlas. Y si no las cumples, estás haciendo mal por todas partes. Entonces, sobras del mercado y tendrás que retirarte. Entonces, cualquier medida por parte de cualquier administración es bienvenida para acabar con este tipo de irregularidades, ¿no? Que sí que realmente es gente que nos está haciendo mucho daño.
Decías que sois muy poquitos. ¿Cuántos sois?
Pues la verdad que la cifra exacta no la sé, pero casi tantos como esos ilegales que han encontrado. No tantos, no, hay más. Creo que es en torno a un millar, y si la mayoría están en Pamplona, ¿vale? Uh-huh. Y la verdad que ahora mismo no te sé decir exactamente, porque si te digo la verdad, es una realidad que cambia continuamente, ¿no? Entonces, de repente aparecen muchos, de repente desaparecen muchos, entonces esta es una cifra que sobre en torno al millar de apartamentos turísticos en toda Navarra, seguro que sí. La mayoría de ellos, sí que es cierto, se concentran en Pamplona.
Claro, y dentro de Pamplona la mayoría se concentran en el casco antiguo.
También, sí. Tiene su lógica, es donde está la oferta turística, donde está el ocio, y es donde todos vamos a, ¿no?, un poco el epicentro de la ciudad, donde se disfruta de la gastronomía, de los monumentos, la oferta cultural.
Sí que parece que el ayuntamiento está por la labor de frenar, ¿no?, la concesión de nuevas licencias para apartamentos turísticos en el casco antiguo.
Sí, 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 hay una moratoria, ya no se sacan más licencias, y bueno, pues es una manera de evitar que haya un problema mayor. A mí me parece una medida bastante razonable.
Claro, que al final, si hay demasiado número, ¿no?, es cuando pueden llegar los problemas, quizá, ¿no?
Claro, se trata un poco de prevenir posibles problemas, ¿no? Porque si ya hay ciudades como Madrid y Barcelona que están saturadas de este tipo de oferta, y no solo esta, también hotelera, porque, mira, hoy mismo me pillas a mí en Madrid, seguramente oís el ruido del tráfico.
Sí, sí.
Ya lo siento, ¿vale? Es una barbaridad la de turismo que hay, ¿no? Aquí, entonces, también es cierto que tenemos incluso el propio sector reflexionar sobre qué tipo de turismo queremos, ¿no? Si queremos un turismo no sostenible, amable con el territorio y con sus habitantes, o queremos un turismo salvaje que digamos, de alguna manera sí que es un poco incómodo, ¿no?, vivir en una ciudad en la que tienes tantísima gente ocupando el espacio que, ¿no?, que en teoría debería ser para las personas, los ciudadanos de esa ciudad, y de repente cuando se satura, uh-huh, la experiencia turística no es positiva. Eso también tenemos que reflexionar mucho.
Es cierto,
sí. Como los propios viajeros.
El equilibrio a veces es complicado, ¿verdad?, entre que el ciudadano pueda llevar a cabo su vida normal o habitual, ¿no?, tranquila, más o menos tranquila, y a veces pues esas grandes cantidades de turismo que soportan, ¿no?, ciudades como comentabas ahora mismo, Madrid o Barcelona.
Sí, sí, sí. Es que eso, yo creo que es interesante pensarlo antes de que ocurra el problema, ¿no? O sea, adelantarte a esto. Y Pamplona y Navarra en general tienen la ventaja de que nosotros hemos empezado a comercializar nuestro destino como dentro de una oferta turística mucho más tarde que otros destinos. Entonces, en esa oportunidad que nos ha brindado pues la realidad navarra, que la industria del turismo no era una industria potente, o había otras mucho más importantes y más prioritarias, pues hemos empezado tarde. Vamos a aprovechar y vamos a hacerlo bien. Yo personalmente creo que se está haciendo bastante bien por parte de todas las administraciones a nivel local, tanto en Pamplona, Navarra, bueno, y otros ayuntamientos de la comunidad autónoma, de la comunidad foral, se está haciendo bastante bien para un poco ya, digamos, poner esto un poquito de orden y que la gente no quiera que no vengan visitantes, ¿no? Yo creo que el pueblo navarro es bastante acogedor, nos encanta hablar con la gente de fuera, enseñar nuestra casa. Ese es un poco el punto fuerte que tiene Navarra, ¿no? Que son sus gentes, no solo su patrimonio cultural, natural, etcétera, sino también sus gentes.
Entiendo por esa noticia que nos llegaba, ¿no?, de esa notificación por parte del Ministerio de Vivienda de 230 pisos turísticos ilegales en Navarra, que esa inscripción, ¿no?, ese registro en la ventanilla única digital es obligatoria para todos. Es además de cumplir los requisitos que comentabas, locales, ¿no?, o regionales, sí, también tenéis que estar inscritos ahí, ¿no?
Son tres requisitos. Primero, tu municipio, tu comunidad autónoma. Y además, aparte, tienes que ir al registro, que eso ya es a nivel nacional, cumpliendo todos esos requisitos. Si tú no tienes este número de registro único, si no estás inscrito en esta ventanilla única de apartamentos turísticos, no tienes derecho a estar en las plataformas Airbnb, Booking, etcétera. Por lo tanto, yo también un poco invito a los consumidores que cuando vayan a reservar un apartamento se fijen en si realmente en ese anuncio viene este número, ¿no? Eso suele ser una cantidad de números, como 40 números, bastante larga, ¿vale? Uh-huh. Que hay que poner ahí en el anuncio. Si no la tienes, estás fuera del mercado.
Claro, ahora se trata de que esas plataformas eliminen esos anuncios, ¿no? Según pide el Ministerio.
Efectivamente, eso habrá que ver qué capacidad tiene la Administración española de poder quitar eso, ¿no? Porque al final son empresas privadas y que no, estas cosas no se quitan con una llamada de teléfono. Muchas veces hay que ir a juzgados, ¿no? Eso, pero bueno, yo creo que últimamente están colaborando bastante, ¿eh? Las plataformas.
Sí, bueno, parece que han dicho que van a colaborar, que están dispuestas
sí,
a colaborar.
Sí, por eso, o sea, que ellos tampoco quieren. Yo creo que también son una parte importante de este sector, porque es donde, a través de lo que conseguimos llegar a los clientes, a través de ellos, y ellos también saben que si no cumplen, pues la imagen que va a tener esta oferta alojativa pues va a perder imagen, la imagen positiva que yo creo que todavía tenemos, pues va a ir a menos, ¿no? Entonces también hay que cuidarlo bastante por parte de todas las personas que intervienen en la cadena de valor.
Claro, es importante también lo que has comentado, ¿no? Que el propio consumidor, usuario en este caso, ¿no?, quien va a reservar un apartamento en esas plataformas, se fije en ese número de registro que debe aparecer, ¿no? Sí, quizá muchas veces por desconocimiento, pues nos fiamos de cualquier anuncio, ¿no? Y no debe ser así.
Yo creo que como consumidores tenemos que tener un poquito las alertas. Igual que tú, si vas a una tienda online, a un comercio online que venden de cosas de China o de no sabes ni de dónde te la están trayendo, pues también hay que un poco fiarse hay que prestar un poquito de atención y ponerse un poquito las alertas y pues ir a ver un poco los detalles y ese tipo de cosas, ¿no? Pues informarse bien de que realmente ese apartamento debería tener un código que es este un código de registro único, ¿vale? Yo sé que eso es una cosa que es ajena al gran público, pero bueno, hacer un pequeño esfuerzo para contribuir también ellos, ¿no? No alquilando cosas que están fuera de la ley y que están perjudicando, ¿no?, tanto a la sociedad como a la industria turística.
Bueno, pues aclarado queda. José María de Pablo, presidente de la Asociación Navarra de Apartamentos Turísticos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hoy estos minutos aquí en Onda Cero.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarnos, por contar con
gracias.
Nosotros.
Gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y seguimos a las 2, a la 1, perdón, menos 17 minutos, acercándonos ahora al Festival de Artes Comunitarias de Navarra, Teatro Dix, un festival que se ha presentado hoy y que llegará en octubre. Saludamos a su codirectora Raquel Jiménez. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿A qué llamamos Artes Comunitarias de Navarra? Vamos a intentar definir.
Sí, bueno, las artes comunitarias se definen como artes que están hechas por la comunidad y para la comunidad, principalmente por la comunidad. En general son procesos creativos en los que participan personas no profesionales en las artes, simplemente son personas de la comunidad, donde se trabajan temáticas que preocupan a esta sociedad y a esta comunidad y se trabajan a través de técnicas teatrales o artísticas.
Es lo que llamamos también teatro social, ¿no? Porque este festival cumple su quinta edición, nació en el año 2021 y nació como una respuesta muy concreta a una demanda, ¿no?, del Comedor Social París 365.
Eso es, nació de la mano del Comedor Social París 365, que hizo un encargo a unos gestores culturales, básicamente porque aportaban unas necesidades básicas a unas personas pues, que no tenían determinados recursos, pero consideraban que también las artes y la cultura es un derecho básico de todas las personas. Entonces, pues consideran un poco que esa participación y esa integración no es tanto como espectadores, sino como participantes activos de esos procesos comunitarios. Entonces comenzamos a hacer todas estas procesos creativos comunitarios con estas personas para que fueran parte activa de esta sociedad uh-huh. y de la comunidad.
Bueno, un festival que ha ido creciendo. Por primera vez este año, además, recibe el apoyo del Ministerio de Cultura, del Gobierno de España, y que nos va a traer hasta Pamplona cerca de una veintena de actividades. No sé las que te da tiempo a resumir en cuestión de un par de minutos, que es lo que tenemos, más o menos.
Yo destacaría un poco, así como obra grande, obra principal e internacional, Todos pájaros, de Wagnim Awad, que se presenta en el Teatro Gayarre de Pamplona, con una colaboración con el Teatro Gayarre, el día 19 de octubre. También tendremos a Coto Adanez, que es la mujer que ha transcrito esta obra el día 12, presentando un poco la obra. Es una obra que trata del conflicto árabe-judío y que está de rabiosa actualidad, ¿no?
Bueno, sí,
entonces, sí. Bueno, pues presentará un poco toda esta temática y, por supuesto, toda la crítica social que hay detrás. También contamos, por ejemplo, desde la India con Sanjoy Ganguly, es un director del Centro Yana Sanskriti, referente del Teatro del Oprimido, que trabaja
que
con comunidades...
Va a venir aquí, ¿no? Uh-huh.
Eso es, trabaja con comunidades de toda India desde hace más de 30 años, imparte talleres en Pamplona los días 4, 5, 6 y 7 de octubre. Junto a su mujer Sima, pues trasladarán un poco toda esa metodología de trabajo que hacen en la India a la comunidad pamplonesa. Uh-huh. También,
sí, te iba a decir que hay una apuesta importante por la internacionalización, ¿no?, del festival.
Eso es, a lo largo de los años pues hemos conseguido tanto el apoyo de ayudas internacionales como también la inclusión de personalidades internacionales dentro del festival.
Uh-huh. ¿Alguna otra cuestión así más destacable?
Tenemos también, por ejemplo, la obra Free Tour, que se presenta en Pamplona. Es una obra a modo de Free Tour un poquito especial, que trata un poco la temática de la turistificación y de cómo podemos hacer un turismo más sostenible. También tenemos obras como Voces en Rebeldía o Villardingo, que exploran cuestiones como adicción, procesos terapéuticos, aceptación de uno mismo, el suicidio en jóvenes, es decir, un montón de temáticas sociales que preocupan a la comunidad.
Uh-huh. Bueno, pues nueva cita con Teatro Dix, el Festival de Artes Comunitarias de Navarra que organiza la Asociación Culturix, que regresa del 4 al 19 de octubre a Pamplona. Lo tendremos en cuenta para comentar también todas estas citas esos días. Muchísimas gracias, Raquel Jiménez, codirectora del festival, por habernos atendido hoy en Onda Cero.
Muchísimas gracias a vosotros por este
Buenas
espacio.
Tardes.
Buenas tardes.
Y vamos también con un apunte deportivo. Javier Saralegui, buenas tardes.
Hola Marisa, buenas tardes.
Supongo que preocupados todos los osasunistas con la lesión de Aymar Oroz.
Sí, que se suma a la de Moy Gómez. A ver, Moy puede que vuelva a la convocatoria contra el Villarreal, pero es más o menos la misma posición, o pueden jugar en la misma posición los dos, pero Aymar Oroz, que quizás este año está teniendo un poquito menos de protagonismo por el sistema de Alessio Lisi, sigue siendo un hombre fundamental en el esquema de Osasuna y tiene una lesión en la fascia plantar izquierda, por decirlo un poco así a lo bruto, es en el centro de la planta del pie. Y eso, bueno, pues Quique Barja, que es el último que estuvo así, estuvo un mes de baja. Es variable la recuperación, pero estamos hablando de 4 o 6 semanas en las que puede estar fuera de combate. Una auténtica faena para Osasuna y una oportunidad, quizás, por ejemplo, para Rubén García, aparte de para Moy, de entrar en esa posición. Lo comentaremos luego en un Radio Estadio Navarra de 2:30 a 3, en el que hoy vamos a entrevistar al director deportivo de Caja Rural Seguros RG de ciclismo, Rubén Martínez. Haremos con el balance de la Vuelta Ciclista para Caja Rural, que no ha estado nada mal, ya te lo adelanto yo, con Balderston y Guardeño, 13º uh-huh. y 14º en la clasificación general, y con el equipo 4 clasificado por equipos. Y también nos acercaremos a conocer cómo va la pretemporada de Osés Construcción Ardoy, nuestro equipo navarro de baloncesto femenino, con Javier Sobrón, que realizó unas entrevistas a diferentes miembros de la plantilla de Osés Construcción Ardoy.
Muy bien, pues te escuchamos luego, Javier. Gracias.
Hasta entonces,
en
adiós.
Radio Estadio Navarra, a las 2:30.
Onda Cero Navarra.
Ahora es el momento. Cambie sus viejas ventanas por las auténticas ventanas Renovén.
Evite que el gasto en calefacción se escape por la ventana. Instale unas ventanas que le aíslen del calor, el frío y los ruidos. Somos fabricantes y ofrecemos los mejores precios y calidad en ventanas de aluminio y PVC.
Renovén, número uno en calidad, diseño y confort para tu hogar. Infórmate en www.renovén.com.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada Premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-352129. Es tu momento.
La Cuchara de Martín, un concepto gastronómico propio centrado en el mejor producto. Menú degustación, carta, menú de casquería, mariscos variados, menú de terraza, todo con el toque diferencial de Martín Iturri. ¿Y quieres un espacio exclusivo para reuniones de trabajo o cenas privadas? Lo tienes en el Club de la Cuchara de Martín, 948-33-20-33. Pero no te lo quedes todo para ti, ahora también puedes regalar la Cuchara de Martín.
Atención, empresarios y emprendedores.
A partir del próximo año, la factura electrónica será obligatoria y con Avansuite cumplirás la normativa vigente, incluida la legislación de Navarra, sin complicaciones.
Crea y envía facturas electrónicas fácilmente. Gestiona tus documentos de forma fácil y segura.
No dejes para mañana lo que puedes resolver hoy y prepárate para la nueva era de la facturación digital.
Disponible en la web avansuite.es.
Avansuite, cumple con la ley. Factura sin estrés.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
La previsión del tiempo.
Hoy predominan los cielos poco nubosos o despejados con nubosidad alta a lo largo de la jornada. El viento sopla flojo de componente este, girando a norte. Las temperaturas máximas suben, un ascenso que puede ser localmente notable en amplias zonas del cuadrante noroccidental. En Pamplona tenemos 27 grados a esta hora, llegaremos hoy a 31. Y vamos ya, como cada día, a conectar aquí en Onda Cero con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos a Miquel Santamaría. Buenas tardes.
Hola, Marisa. Buenas tardes.
En una jornada en la que nos vamos a centrar en las carreteras porque de nuevo tenemos que hablar de una víctima mortal y creo que ya van 31 este año en Navarra.
Sí, la verdad es que una jornada negra, siempre que accidentes mortales pues nos condicionan ya el aspecto informativo. Y era un accidente que ocurría hacia las 9 de la mañana en la Navarra 132, en término municipal de Tafalla, una colisión entre una cosechadora y una furgoneta, y fallecía el conductor de la furgoneta, del que todavía no tenemos datos. Y bueno, el equipo de atestados de Pamplona ya se ha hecho cargo de la investigación para ver la dinámica, las causas del accidente, y realizaré el correspondiente atestado policial al juzgado de Tafalla. La verdad es que son, creo que 31 víctimas ya mortales en lo que llevamos de año, supera en 8 las ocurridas el año pasado en todo el año, con lo cual, pues datos malos, con lo que falta todavía de año, y siempre aprovechamos pues para pedir en carreteras máxima atención, máxima precaución. El accidente no avisa, y siempre acordándonos del factor humano, ¿no?, que suele estar presente en casi todos los siniestros, de ahí que, bueno, esa llamada, como siempre, a la reflexión.
Uh-huh. Al margen de este accidente del que hablamos, ¿ha habido más incidencias esta mañana o en esta jornada?
Hablamos de otros 4 accidentes, un camión que volcaba en Olave, en la 121A, con el conductor herido leve y, bueno, algunas pequeñas retenciones en esa carretera Pamplona-Irún. También se atendían 2 atropellos a corzos con daños materiales, uno en Fitero, otro en Liedena, y finalmente se realizaban diligencias en Cizur Mayor, en la autovía El Camino, por un choque contra un objeto en la calzada por parte de un vehículo. Y en cuanto al estado de las vías de la principal, vamos a destacar que en Velate se está desviando el tráfico sentido Pamplona por la antigua carretera, por el puerto, para poder rescatar un camión accidentado, y esperemos que una vez que termine la grúa y en breve pues ya se restablezca ese sentido Pamplona por los túneles, pues toque, bueno, pues coger la carretera al puerto significa también pues un encordio, ¿no?, para las personas que viajan sentido Pamplona, uh-huh, y que, como decimos, se supone que va a ser puntual mientras se retira ese camión. Hay también carriles cortados en la autopista, su paso por Berrio Plano, Loriz y Castejón, en Loizi, autovía del Pirineo, en Alsasua, autovía del Norte, y en Cortes, autovía del Ebro.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Gracias, Miquel. Hasta mañana. Un saludo.
Hasta mañana. Un saludo.
Vamos también a saludar al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Andunate. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son las alteraciones del tráfico que tenemos en la capital navarra?
Bueno, muchísimas, como últimamente. Uh-huh. Mucho jaleo en la ciudad. Bueno,
han comenzado el curso las obras también.
Sí, todo eso es, todo a la vez aquí de repente, pero bueno, todo uh-huh llevadero. Sí que es cierto que, bueno, que se respira tranquilidad en materia de tráfico en la ciudad. Comenzamos indicando que en la avenida Arostegui existe la anulación de un carril, el carril izquierdo, desde la avenida Navarra hasta el límite con Cizur, obras en mediana que durarán hasta las 13:30 horas. En la calle Alar sigue la ocupación de carril y modificación de trazado entre las calles Leire y Teobaldos. Avenida Baja Navarra, también entre Plaza Merindades y Seminario, ocupación del carril más próximo a mediana, en ambos sentidos de circulación, hasta las 13:30 horas. Avenida del Ejército, y coincidiendo con el acceso a la Ciudadela, se ocupaba parte del carril izquierdo en ambos sentidos de circulación, trabajos que estaban pronosticados que ya finalizasen, pues eso, pues en breve ya, si no han finalizado ya, pues eso, son las 13 horas. Calle Pablo Antoñana, entre las calles Conejo Salguero y Blas de la Serna, ocupación de carril con modificación de trazado. Y ya nos íbamos a la zona de la Chantrea, cada día sumamos una calle en este sí aspecto, en la calle San Cristóbal, Echarreanaz, Echalar, Cintruénigo, Cáseda y Artajona, que aunque están llegando a su fin, pues bueno, todavía tienen bastante jaleo, sobre todo en la calle Echarreanaz.
Bueno, pues dicho esto, vamos a conocer las intervenciones más destacadas en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana de las últimas horas.
Pues en seguridad vial nombrábamos 17 accidentes, bastantes, la verdad, y 5 personas las que sufrieron algún tipo de lesión, todas ellas en principio de carácter leve. Uno de los casos hace referencia a un atropello de un turismo, por parte de un turismo, a un peatón en la avenida de Barañáin, y los otros cuatro casos son referentes a lo que ya estamos cada día más acostumbrados, accidentes en los cuales están implicados bicicletas o patinetes eléctricos, ¿eh? En este caso, vamos a volver, con vuestro permiso, Marisa, a recordar la importancia de, aunque no sea obligatorio, vamos a dejarlo claro, la importancia de siempre portar el casco. Tampoco es un elemento que, bueno, nos puede molestar más o menos, pero está claro que en la mayoría de los accidentes, pues bueno, el hecho de haberlo usado, pues las lesiones serían más leves.
Claro.
Y también, continuando con esta materia de tráfico y de este tipo de vehículos, pues insistir que estamos haciendo campañas, y ayer mismo era interceptado un conductor de un patinete eléctrico, el cual daba 0,89 miligramos por litro de aire expirado, que lo comentamos ayer un poco en principio, pero bueno, lo queríamos recordar hoy mismo porque, bueno, todos los días se nos da un caso de este calibre.
Vale, ¿y en seguridad ciudadana?
Pues seguridad ciudadana, pues han sido 158 las actuaciones, muchísimas para un día, pues bueno, entre semana. Uh-huh. Y desde la atención ciudadana, desde la oficina de denuncias, se recogían 7 referentes a distintos delitos, varias denuncias que hacen referencia a hurtos de objetos personales, así como 5 detenciones. 4 de ellas eran producidas en la antigua Ikastola de Jaso, que ya también conocemos, últimamente, que está siendo pues bueno, problemática. Sobre las 12 de la noche aproximadamente, pues bueno, oíamos, ya que hay un servicio allí continuo por parte nuestra de control, oíamos algo de algarada en el interior y gritos, y bueno, se accedía y nos reclamaban dos personas que eran víctimas de haber sufrido lesiones y un robo, nos reclamaban que por parte de otros 4 convivientes ahí en el mismo lugar, pues bueno, pues habían sido robados e incluso golpeados. Se procedió a la detención, todo esto se ha pasado a disposición judicial y bueno, hasta ahí podemos contar en este aspecto. Y luego también se procedía a la detención de un menor de edad, en este caso de 17 años, al cual se le imputa un delito de robo con fuerza en las cosas, al ser sorprendido infraganti esta madrugada en el barrio de San Juan, que bueno, pues al percatarse de la presencia de policía trató de huir en una bicicleta que también era robada, y bueno, el motivo por el cual huía es que intentó forzar la puerta de un establecimiento para acceder al mismo, y eso era un poco lo más destacable de la jornada de hoy.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.
Llegamos a las noticias de la una de la tarde en Onda Cero. Enseguida, en unos minutos, seguimos en Más de Uno Pamplona y nos centramos en el Alzheimer, en la Semana del Alzheimer que está organizando AFAN, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras, o de personas con Alzheimer y otras demencias de Navarra.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía y empezamos por Bruselas porque acelera. La responsable de la diplomacia comunitaria presenta a esta hora su propuesta para suspender parcialmente el acuerdo comercial de la Unión Europea e Israel. Una comparecencia que acaba de iniciarse. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
En estos momentos acaba de empezar efectivamente esta comparecencia. Ya ha dicho Kaya Kallas que va a pedir precisamente la suspensión parcial de este acuerdo de asociación basándose en el artículo 2 que basa las relaciones entre las partes, entre Israel y la Unión Europea, en el respeto absoluto a los derechos humanos. Por lo tanto, en base a este artículo se puede solicitar la cancelación bilateral. Es algo que de todas formas tienen que aprobar todos los Estados miembros por mayoría cualificada, algo que está en duda. Veremos a ver si ocurre. De todas formas, es un aviso importante para Israel porque precisamente la Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel, es decir, que depende más de la Unión Europea que de sus vecinos alrededor y para ellos es muy importante que esto no salga adelante. En cualquier caso, un toque de atención para Tel Aviv. Continúa la rueda de prensa.
Y lo que suceda se lo contaremos a partir de las 2 en Noticias Mediodía. De momento, lo que sucede en Gaza ha marcado en buena parte la sesión de control al gobierno en el Congreso, la operación a gran escala del ejército israelí con la población de la ciudad obligada a desplazarse al sur de la franja. Ha habido un cara a cara de nuevo entre Feijóo y Sánchez.
¿Va a retirar los equipos españoles de la Euroliga de básquet? ¿Va a retirar la selección española del Mundial? ¿Cree que los españoles podemos vivir en esta inestabilidad populista?
Este es un gobierno que gobierna con estabilidad y que gobierna también con eficacia. Hemos aprobado 43 iniciativas legislativas a lo largo de estos dos años de legislatura.
No solo el Partido Popular carga contra el gobierno, también lo hacen los grupos de la izquierda que le exigen que apruebe ya el decreto de embargo de armas a Israel que con tanta urgencia anunciaba el propio Sánchez hace más de 10 días. La ministra de Defensa se ha defendido. Margarita Robles sostiene que no es ella la que está poniendo las trabas.
No me corresponde a mí decirlo porque son varios los ministerios proponentes, pero sí que quiero alejar cualquier duda, puesto que he visto hoy titulares que el Ministerio de Defensa no tiene ninguna objeción que hacer. El Ministerio de Defensa, lo que hace referencia a las Fuerzas Armadas, no, en este momento no tiene ningún vínculo contractual de ninguna manera con Israel.
Hablaremos a las 2 del pacto alcanzado ayer entre el gobierno y Junts, que si sale adelante obligaría a las grandes empresas de todo el país a prestar servicio de atención al cliente también en catalán. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha estado en Más de Uno esta mañana con Alsina y ha pedido que la medida no se entienda como una amenaza, sino como todo lo contrario.
A veces, cualquier cosa o cualquier medida que ayude a proteger y a promover el catalán y gallego, los que era, es visto como una barrera o con desconfianza, ¿no? Es una riqueza común de todos.
Por cierto, que sobre este asunto del catalán y de la atención al cliente ha habido matización del ministro Bustinduy. Matiz que aventura un nuevo choque entre el gobierno y los socios catalanes. Congreso, José Ramón Arias.
La interpretación de la enmienda aprobada en comisión aquí en el Congreso es diferente según a quien pregunte. Si ya el portavoz socialista Patxi López decía esta mañana que solo las empresas estarían obligadas a contestar en las distintas lenguas del Estado, allí donde éstas sean oficiales, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, acaba de ratificar este extremo.
Es una ley que va a proteger y a mejorar los derechos de los consumidores en toda España, y no una máquina. E incluye también el derecho a utilizar las lenguas cooficiales allí donde son reconocidas como tales.
Una afirmación diametralmente opuesta a lo expresado por la portavoz de Junts, que ha asegurado que esto afecta a toda España, por lo que se prevé un nuevo desencuentro como el de la próxima semana por las competencias de inmigración exclusivas para Cataluña.
El presidente norteamericano Donald Trump está de visita en el Reino Unido, donde se multiplican las protestas en la calle por su presencia en el país. Ha habido varios detenidos por proyectar una imagen del presidente norteamericano junto a Jeffrey Epstein, el pederasta Epstein, en el castillo de Windsor. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
Manifestantes bajo la bandera de la coalición Stop Trump se reunirán esta tarde en el centro de Londres para comenzar una manifestación hacia el Parlamento. También se esperan protestas en Windsor, donde se celebra hoy todos los actos de pompa y boato de la visita. El castillo se ha transformado en una fortaleza con vallas metálicas en todos los accesos, francotiradores en las torres, controles de carretera a kilómetros de distancia y un dispositivo policial mayor incluso que el día de la coronación de Carlos III. Trump es el primer presidente de los Estados Unidos en protagonizar dos visitas de Estado al Reino Unido, unos honores con los que Londres quiere conseguir beneficios comerciales y reafirmar el compromiso de Washington con la seguridad europea.
Y además ya sabemos qué cinta representará a España en los Oscars en categoría de mejor película internacional. Será Sirat, de Oliver Laxe. Competía con otras dos, Romería, de Carla Simón, y Sorda, de Eva Libertad. Finalmente, Sirat ha sido la seleccionada. De todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando abordamos la actualidad de este miércoles 17 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Las entrevistas más relevantes de la actualidad con Carlos Alsina.
Presidente de la Generalitat de Cataluña. El presidente ya estuvo en Bruselas con el señor Puigdemont.
Fui a ver al señor Puigdemont. No llegué a ningún acuerdo con él.
Pero lo intentó.
No. ¿De qué hablé con él? De política. Mi propósito era conocerle personalmente, contrastar posiciones y lanzar el mensaje de que la política es hablar con el que no piensa contigo.
Cada día Carlos Alsina con los protagonistas de la actualidad en Más de Uno. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Navarra.
Grupo Mundo Móvil presenta la segunda mano con olor a nuevo. Tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y que no te la cuenten, todos nuestros vehículos están certificados y con garantía de la propia marca. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
Si valoras tu economía local, compra menos Made in y más ternera de Navarra, porque la carne IGP ternera de Navarra es local y es economía rural. Todos los motivos para elegir la nuestra en terneradenavarra.com. IGP ternera de Navarra, Reino Gourmet. De nuestros campos, de nuestras gentes, muy nuestra.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
90 torrijas son muchas. 90 por un Ibiza, poco. 90 clarinetes son muchos, 90 por un Ibiza, muy poco. 90 volteretas son muchísimas, 90 por un Ibiza, poquísimo. 90 es mucho para algunas cosas, poco para estrenar tu nuevo Seat Ibiza. Y ahora puedes disfrutarlo por solo... ¿adivinas por cuánto? Pues eso.
Ven a Viana Automóviles Seat en Polígono Agustinos, calle D, Pamplona.
Onda Cero, Navarra.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Kalez kale arrotxapean programa gaur arratsaldean auzoko zuaitzetan barnako bizita gidatua proposatzen du 6:30 Jus Larrotxa ziboxetik abiatuta. Eta 7:00 Jus Larrotxa antzerki ikasgelaren Vamos de Boda antzeslana, ziboxeko italdi aretoan. Bi jarduerak sarrera librea dute. Milagrosa Arrosadiko liburutegian 6:30 Euskarazko Irakurketa Klubaren saio irekia eginen da Itxaso Martin Zapirain egilaren eskutik. Punto Bobo bere leberriari buruz arituko da, zeina liburutegian eskuragarri baitago saiora joateko interesa dutenendako. Hiriko edukiera txikiko zein handiko musika aretoi babesa ematen dien musika aretoak kalean ziklo asteazkenean amaituko da 8:00 Basotxoko agertokian. Txuleria Joder punk rockeko taldea joko du zentral aretoaren eskutik. Sarrera doan da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Onda Cero Navarra.
Alaiz Courier Envíos Urgentes. Trabajamos con la mejor red de envíos nacionales e internacionales, GLS. Estamos comprometidos con nuestros clientes dando los mejores servicios urgentes con gran profesionalidad y calidad. En Alaiz Courier no solo transportamos paquetes, también transportamos ilusiones.
Estamos en la Ciudad del Transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcourier.com.
El precio gusta, la calidad convence.
¿Has visto qué muebles tan bonitos se ven en Instagram? Me encantarían para mi casa.
Pues lo tienes bien fácil. En Muebles Polqué están de rebajas. Allí encuentras lo último en muebles y decoración y te asesoran súper bien.
¿Es verdad? En Muebles Polqué sí que saben crear hogares.
Las rebajas de Muebles Polqué te esperan en Polígono Mutilva Calle A y en polqué.com.
Estudiante, si no has podido acceder a ningún grado ni estudio universitario y tienes un año en blanco, ya no hay excusa, porque en Aula 2 te ayudamos a retomar tus estudios. Ven a preparar las pruebas de acceso a grado medio, grado superior o acceso a la universidad. Prepara con nosotros la EBAU. Mejora la nota de esa asignatura que te permitirá acceder a la carrera que deseas. Saca provecho a este año y ven para descubrir las posibilidades que tienes. No tires la toalla ni pierdas el año. En Aula 2, más del 90% de aprobados. Infórmate en el 948 26 84 16 o en aula2.com. Aula 2, especialistas en educación desde hace más de 35 años.
Si usted está jubilado, puede pedir el complemento de brecha de género. Si es padre de uno o más hijos, se jubiló a partir del 4 de febrero de 2021, le podría corresponder el complemento de brecha de género. Un incremento de hasta 140 euros mensuales en su pensión y una indemnización por los retrasos de hasta 7.500 euros. Calcule su pensión y la indemnización que le corresponde con nuestra calculadora en www.brechadegeneronavarra.es. Más de 1.000 navarros ya han recuperado su dinero. Infórmese en brechadegeneronavarra.es y en el 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero.
La 1:11, seguimos acompañándoles en Más de uno Pamplona hasta las 2:15 de la tarde. En este miércoles en el que queremos hablar del Alzheimer. Estamos en la Semana del Alzheimer que organiza AFAN, que es la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias de Navarra. Y hoy tenemos una oportunidad aquí en Onda Cero de compartir unos minutos, yo creo que con un referente en investigación y en tratamiento de esta enfermedad. Nos acompaña el doctor Pablo Martínez Laje, es neurólogo y director científico de la Fundación Cita Alzheimer, que tiene una gran trayectoria. Trayectoria reconocida internacionalmente. Mañana jueves a las 6 de la tarde en Civicam va a ofrecer la conferencia Alzheimer 2025, diagnosticar y tratar a tiempo, un título que nos invita a reflexionar sobre los avances y sobre los retos más inmediatos que tenemos en la lucha contra esta enfermedad que afecta pues, a miles de familias. Pablo Martínez Laje, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marisa, y mil gracias por tu presentación.
Bueno, gracias por atendernos, por sacar este ratito para hablar un poquito de eso, del presente, ¿no? Del Alzheimer 2025 y quizá del futuro. El título de la conferencia también nos habla del diagnóstico precoz, ¿no? Y sabemos o nos dicen que entre un 30 y un 40% de los casos de Alzheimer no están diagnosticados.
Sí, ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy sobre la mesa. Yo de lo que voy a hablar fundamentalmente es que la enfermedad de Alzheimer es un proceso, es una enfermedad que hoy en día se puede diagnosticar con un altísimo grado de fiabilidad sin esperar a que se decía antes, ¿no? De que solo se podía diagnosticar en la autopsia una vez una persona fallecía y se analizaba su cerebro, ¿no? Hoy contamos con biomarcadores que bien aplicados a personas que se han estudiado bien en la consulta y que tienen un deterioro cognitivo pero que todavía están haciendo una vida normal o casi normal, es decir, que no tienen demencia, que no tienen dependencia, la posibilidad de hacer el diagnóstico con esos biomarcadores en ese momento abre una ventana de lo que a mí me gusta llamar prevención o, dicho de otra manera, de promoción de la autonomía, que es de lo que va nuestra ley, ¿no? Si diagnosticamos la enfermedad cuando una persona todavía no es dependiente y aplicamos medidas terapéuticas, es posible que retrasemos el momento en el que aparezca esa dependencia, aunque no podamos curar la enfermedad.
Y esto, o sea, que estaríamos hablando de que afectaría pues a la vida cotidiana, ¿no?, de las personas afectadas directamente.
Claro, claro. Y es que antes los médicos esperábamos a que una persona ya tuviese muy serios problemas y fuese muy dependiente para empezar el diagnóstico. Hoy en día no debemos esperar a eso.
Diagnosticar a tiempo, y comentábamos, ¿no? Hay un alto porcentaje de enfermos que no tienen ese diagnóstico, con lo que ello implica, ¿no?, para el tratamiento.
Claro. A ver, el trabajo que habría que hacer, por un lado, sería enseñar bien a la gente cuáles son los síntomas que nos han de llevar al médico. Yo creo que ahí se ha hecho un trabajo importante. Y segundo, otro aspecto que sería más importante todavía es que el sistema esté preparado para recibir a una persona que llega a la consulta de su médico de atención primaria diciendo me falla la memoria. Ahí hay que utilizar mejores herramientas en cuanto a medir cuándo un fallo de memoria de una persona es importante o no. Y luego, en el ámbito de la atención especializada, como digo, estar preparados para evaluar bien ese deterioro de la memoria con una buena valoración neuropsicológica, que hoy en día falta en nuestros hospitales. No hay buenas valoraciones neuropsicológicas porque no hay neuropsicólogas en los servicios de neurología. Y segundo, seleccionar bien a quién se le ha de hacer una punción lumbar, a quién se le ha de hacer un PET para confirmar el diagnóstico. Todo esto va a cambiar radicalmente en poco tiempo porque los biomarcadores que hasta ahora hacemos en una punción o en una prueba de imagen de PET, que es muy carísima, en poco tiempo vamos a tener disponibles los biomarcadores en sangre. Y esto va a revolucionar completamente el diagnóstico, ¿no? Pero seguiremos avanzando en ese sentido, Marisa.
Entiendo que esos biomarcadores de los que está hablando, que todavía no se pueden conseguir en un análisis de sangre, ¿no? Por así decir, para que nos entendamos todos, ahora mismo no están al alcance de cualquiera.
Bueno, pero lo van a estar muy pronto, muy, muy pronto. Es decir, la investigación ha corrido tanto en estos últimos 3 años que lo que hasta ahora hacíamos, como decía antes, en una punción lumbar o en una prueba de PET que cuesta muchísimo, en poco tiempo va a estar disponible el análisis para cualquier persona en los sistemas sanitarios, en el sentido de que se van a poder hacer esos biomarcadores de Alzheimer en sangre. Ahí es cierto que vamos a tener que tener mucho cuidado de hacerlo solo a las personas en las que sospechamos Alzheimer. No se puede hacer, por muy fácil que sea, un análisis de sangre a cualquier persona que le falle la memoria. Pero este es un paso que va a venir pronto. Mientras llega, como digo, creo que las cosas están cambiando y se están haciendo cada vez mejor. Y de hecho sé que en Navarra se están haciendo cada vez mejor en el acceso de las personas a estos biomarcadores de líquidos de Parvovirus y de PET. Y esto nos prepara para algo que seguramente comentaríais, que es la posibilidad de que en poco tiempo aparezcan también nuevos tratamientos.
Ojalá, ¿no? Yo creo que todos los esperamos, quienes hemos tenido casos cercanos o tenemos casos cercanos, ¿no?, de enfermedad de Alzheimer, nada nos gustaría más que un tratamiento que realmente curase el Alzheimer. No sé si estamos cerca de eso o seguimos hablando siempre de retrasar lo más posible.
No estamos hablando de tratamientos que la curen, esto hay que asumirlo, pero sí estamos hablando de tratamientos que por primera vez van dirigidos contra los mecanismos intrínsecos de la enfermedad. La enfermedad, una de las cosas que produce es que en el cerebro se acumula una proteína anómala que se llama amiloide. Pues bien, hay dos tratamientos que son dos anticuerpos, dos terapias inmunológicas que van dirigidas contra el amiloide y que han demostrado que, primero, son capaces de eliminar los depósitos anómalos de amiloide y, segundo, ese efecto se acompaña de una ralentización del avance de la enfermedad. Y como decía al principio, si eso lo hacemos en una persona que no es dependiente todavía, aunque tenga una enfermedad de Alzheimer, estaremos prolongando su vida independiente, aunque no curemos la enfermedad. Y esto para mí me parece un paso fundamental. Insisto en que van a ser tratamientos que estarán indicados en personas con la enfermedad en fase muy, muy leve. Desgraciadamente, no van a tener efecto en cualquier persona con la enfermedad. Pero ese es el reto que tenemos, ¿no? Diagnosticar la enfermedad en fases muy, muy leves y tratar con estos anticuerpos que todos esperamos que las cosas vayan bien y que, o sea, Sumvidea y otros sistemas sanitarios decidan financiar.
Claro. Diagnosticar y tratar a tiempo, ¿no? Que es lo que el título de esa conferencia de mañana, ¿no? Y es lo que se trata, ¿no? De diagnosticar cuanto antes para que esa afección, pues, pueda también ser lo menor posible, ¿no? Que es, como decíamos, todo lo que más queremos, ¿no? Quienes hemos tenido cerca el Alzheimer o quienes pensamos que lo podamos llegar a tener, ¿no? Por nuestros antecedentes. No sé qué porcentaje hay o qué hay de genético en esto, ¿o no?
Sí, yo ahí, Marisa, siempre contesto lo mismo. La enfermedad de Alzheimer no es genética, no es hereditaria. Uh-huh. Es cierto que hay unas formas muy raras de Alzheimer, menos del 1%, en los que la causa es una mutación genética. Pero como digo, perdón, como digo, esto es muy raro. Hay formas genéticas que quien hereda un gen alterado tendrá la enfermedad. Pero la gran mayoría de enfermedades de Alzheimer no son hereditarias, no son genéticas. Como es una enfermedad tan frecuente, tan prevalente, no es raro que cuando diagnosticamos a alguien, pues su madre o su abuela o un tío o una tía en la familia lo hayan tenido antes. Entonces tenemos un poco esa tendencia a pensar que hay un patrón familiar, ¿no? Yo, el dato es que cuando una persona tiene a un familiar directo, padre, madre o hermano, que ha tenido la enfermedad, su riesgo aumenta muy poquito, muy, muy poquito. Y si ese familiar directo ha tenido la enfermedad en edades superiores a los 75 años, el riesgo es igual que el de una persona que no tenga antecedentes familiares. No sé si me he explicado.
Sí, sí, perfectamente. Sí, sí.
Vale. Sí, y la otra cosa importante de lo que mencionabas es que hablaremos mañana también un poquito de la prevención. Uh-huh. Pero es otra historia.
Ya, ¿se puede prevenir? ¿Sí?
Creemos que sí. Creemos que sí. Nadie lo ha demostrado todavía, pero creemos que sí. Y hay muchos estudios en marcha para intentar demostrar. Nosotros, de hecho, tenemos uno que finalizaremos el año que viene, para intentar demostrar que una intervención que va dirigida a cuidar muy, muy, muy bien factores de riesgo como tensión, colesterol, obesidad, y sobre todo a promover hábitos de vida saludable, actividad física, dieta mediterránea, actividad cognitiva y un abordaje también socioemocional del estrés, de la depresión, de la ansiedad. Nuestra hipótesis es que esa intervención, comparado con los cuidados estándar de salud, puede prevenir el deterioro cognitivo y esperamos demostrarla.
¿Cómo es de frecuente, ha dicho? Es una enfermedad muy frecuente. ¿Cuál es la incidencia realmente del Alzheimer en la población?
Es tan frecuente como que aproximadamente una persona de cada 10 o 12 mayores de 65 años lo tiene.
Es una incidencia importante.
Muchísimo, sí. O sea, la prevalencia, es decir, el porcentaje de personas con la enfermedad en este momento en mayores de 65 años es aproximadamente entre un 7 y un 10%. Como digo, una de cada 10, que es muchísimo. Uh-huh.
Sí. Antes ha dicho también que hemos mejorado mucho en reconocer síntomas. ¿Cuáles son los síntomas para que, si alguien todavía no los conoce, pueda estar un poco alerta?
Vale, voy a decir primero los que no son.
Vale.
No consideramos síntomas de alarma el de la persona que va a la cocina y dice, uy, ¿a qué venía yo aquí? No me acuerdo. Eso no lo consideramos.
Eso me pasa mucho a mí.
Nos pasa a todos. No consideramos un síntoma relevante el, ay, no me sale el nombre de esta actriz, ay, no me sale el nombre de esta persona que vi el otro día. O sea, el recuerdo de datos concretos, nombres, fechas, etcétera, no lo consideramos relevante. Uh-huh. El fallo de memoria que consideramos relevante es el fallo de memoria de lo reciente. Es decir, de lo que una persona ha hecho el día anterior, dos días antes o incluso esa misma mañana. Cuando ese fallo de memoria de lo que he hecho o lo que me han dicho reciente se repite día tras día y varias veces al día y va empeorando, ese es el síntoma de alarma fundamental. Muchas veces, por ejemplo, ese fallo de memoria lleva a una persona a repetirse, ¿no? A contar la misma cosa 10 veces o a preguntar la misma cosa 5 veces. Eso es algo a lo que yo le doy mucha importancia. Si ese fallo de memoria cotidiano y de lo reciente empieza a acompañarse de pequeños despistes con las fechas, de dificultad cada vez mayor a la hora de hablar, de expresarse, que van fallando las palabras, pero como digo, varias veces al día y todos los días, o acompañarse de un cierto cambio de carácter, bien de que aparece mucha irritabilidad o al contrario, mucha apatía. Todo ese conjunto de síntomas, fallos de memoria recientes, pequeños despistes con las fechas, cierta dificultad para encontrar las palabras, cambio de carácter, apatía, eso es lo que nos ha de llevar al médico y eso es lo que los médicos tenemos que estar preparados para saber preguntar y saber darle importancia y relevancia a esas manifestaciones.
Uh-huh. El diagnóstico, bueno, suele ser un momento complicado, ¿no? Y quizá para el enfermo, pero también para la familia, ¿no? Para todos. No sé si un diagnóstico precoz en lugar de verlo como quizá lo vemos habitualmente, ¿no?, como una especie de condena, lo deberíamos ver como una oportunidad de intervenir mejor, o de que, bueno, pues de que las cosas a lo mejor van a ir más lentas de lo que irían en el caso de un diagnóstico más tardío.
Bueno, mira, te doy un dato. ¿Te puedo tratar de tú, verdad, Marisa?
Sí, sí, por supuesto.
Y quizá a mí también, por favor. El dato es el siguiente. Hicimos una encuesta entre personas cuidadoras, aproximadamente unas 600 o 700 personas cuidadoras, y les preguntamos, cuando te dieron el diagnóstico, ¿qué sentiste? Y una de cada tres respondieron que sintieron alivio, porque tenían un problemón en casa que estaba enfrentando a la familia, que nadie sabía muy bien qué era, qué no era, ni cómo abordarlo. Y que en el momento en que ese problema tenía un nombre, supieron enfrentarse al problema. O sea que ese dato está ahí. El otro dato es que si tú preguntas en la calle, si tú tuvieses Alzheimer, ¿querrías saberlo cuanto antes? El 97% de las personas contesta que sí. Y ese dato te lo refrendo yo en la experiencia, sí, de mi consulta, que cuando digo, tienes un fallo de memoria, creo que esto es importante mirarlo, vamos a hacer biomarcadores. Estos biomarcadores son porque estoy buscando una enfermedad de Alzheimer. ¿Qué hacemos? ¿Los hacemos? ¿No los hacemos? El 100% de las personas responde que sí. Y cuando les tengo que dar los resultados, siempre les pregunto, si tú tuvieses Alzheimer, ¿querrías saberlo? Y el 99% de las personas responde que sí. Porque bueno, vivimos en la era de la información. Las personas que vienen a la consulta vienen preguntando, ¿qué me pasa? Y la primera respuesta es esa, esto es lo que te pasa. Luego ya vendrá la segunda, que es, ¿qué puedo hacer para que me pase menos o para que no me pase? Uh-huh. Pero la primera respuesta del ¿qué me pasa? Tenemos que responder los médicos. Y mucho más cuando hoy en día estamos haciendo el diagnóstico en una persona que está en una situación de entenderlo bien, que claro, está en una situación, sí, sí, de asimilarlo bien y de planificar su futuro.
Bueno, pues se nos acaba el tiempo. La verdad que es un placer charlar con el doctor Pablo Martínez Laje. Pero bueno, así dejamos también a los oyentes con las ganas de acudir mañana a las 6 de la tarde a Civicana, esa conferencia Alzheimer 2025, Diagnosticar y Tratar a Tiempo, que forma parte de la Semana del Alzheimer que organiza AFAN. Hay más, bueno, hay más actos. Hoy miércoles están en Tudela. El viernes se va a hacer la lectura del manifiesto a las 12 en el Parlamento de Navarra. El sábado habrá pasacalles festivo en Tudela y el domingo concierto de Ahogao en el Conservatorio Superior de Música con entrada libre. El domingo es propiamente el Día Mundial del Alzheimer. Así que, Pablo Martínez Laje, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos hoy aquí en Onda Cero. Buenas tardes.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Ese suelo que tanto recorres pide un poco de atención. Es momento de mimarlo.
En Parcay somos punteros en nuevas técnicas de lijado y barnices ecológicos que darán claridad y naturalidad a tu vivienda. Visita nuestra exposición de suelos en Polígono Mutilva y en parcay.es.
Parquets Parcay es lo que hay.
Tu garaje en Pamplona, parking de la Audiencia. Tu coche a buen resguardo y a un paso de todo. Situado bajo el Palacio de Justicia de Navarra, en el barrio de San Juan. Si necesitas aparcar en Pamplona para realizar tus compras, momentos de ocio o cualquier tipo de gestión, consulta nuestra tarifa 24 horas, de lunes a domingo, por solo 5,95 €. Parking Audiencia. Infórmate en parkingpamplona.com y en nuestras redes sociales.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en todos los productos Pantene. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro y así en más de 1.600 productos. Hasta el 24 de septiembre. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En pleno centro de Pamplona, bar y terraza del Hotel Yoldi.
Da igual la hora, si te apetece picar o comer algo, tenemos la cocina abierta todo el día, con una amplia y variada carta de pinchos, raciones, platos combinados, sándwiches y bocadillos gourmet.
De lunes a sábado, en horario ininterrumpido, cocina abierta hasta las 10:30 de la noche y domingos hasta las 4 de la tarde.
Bar del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio 11.
Reservas en el 948-224800 o restauranteyoldi.es.
Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra ponen a la venta los abonos para su nueva temporada en el Auditorio Baluarte.
Música, danza, circo, solistas y directores de primer nivel. Entradas sueltas desde el 4 de septiembre, con descuentos para menores de 30 y mayores de 65.
Infórmate en la web fundacionbaluarte.com y en nuestra oficina en la calle Sandoval 6.
Renueva tu dormitorio juvenil con Muebles Amat con hasta un 30% de descuento y 24 meses sin interés. Te lo repito, hasta un 30% de descuento y 24 meses sin interés. Además, el transporte y montaje es gratis. Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A número 10 y mueblesamat.com.
Ven a celebrar con nosotros el Día del Comercio de la zona de Martín Azpilcueta.
El sábado 20 de septiembre te hemos preparado un montón de actividades, tren turístico, exhibición de coches clásicos y sacamos las tiendas a la calle.
Día del Comercio en la zona de Martín Azpilcueta.
Asociación de Comerciantes de la zona de Martín Azpilcueta.
Subvenciona Gobierno de Navarra.
El próximo 26 de septiembre ven a celebrar el Idiazabal Eguna a la Ciudadela de Pamplona. A partir de las 5 de la tarde disfruta con los Herri Kirolak infantiles. Degustaciones de queso y vino, demostraciones de cocina, bailes y música. Anímate con la colaboración de Reino Gourmet, Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko Udala y Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua. Idiazabal, de raíz.
Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Busca una empresa de construcción responsable y de confianza? Confíe en los profesionales de Conslau. Construcción de unifamiliares, reformas y rehabilitación de viviendas, locales comerciales, oficinas. Gestionamos proyectos, licencias de obra y subvenciones, financiación a medida, presupuestos sin compromiso. Porque la calidad no es cara, Construcciones Conslau. Teléfono 948-317563 o www.conslau.com.
¿Cómo? ¿Qué estás aprendiendo tú sola ese idioma? Los idiomas mejor en compañía. Con gente, claro, y en la plaza Compañía, en la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. Alemán, euskera, francés, inglés, italiano. Enseñanza pública en el corazón de Pamplona y con precios imbatibles. Preinscríbete, ven a la Escuela Oficial de Idiomas de Pamplona. En nuestra compañía vas a estar mucho mejor.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.
Hierros Landaven, almacén de hierros, vigas, chapas, tuberías y calibrados en todas sus formas y medidas comerciales. Profesionales cualificados del sector con una garantía completa de satisfacción y precios muy competitivos. Hierros Landaven, calidad excelente. Polígono Industrial Landaven, Travesía, calle A, Pamplona.
En Estudio Médico Navarro, ahora somos vida. Con los mejores especialistas en ginecología, urología y medicina reproductiva y la tecnología más avanzada.
Reserva tu cita en el 900-060-163 o visita nuestra web vidarecoletas.com.
Clínicas Vida, con la garantía de Recoletas Salud.
La 1:32, nos vamos a ir ahora hasta una escuela infantil que es el lugar al que se ha escapado nuestro compañero Roberto Vasco. Y buenas tardes, Robert.
Hola, Marisa, buenas tardes. Así es, quiero recobrar mi infancia y yo también tengo que hacer mi adaptación. Así que me he venido aquí a la Escuela Infantil Municipal Don Ivane y estoy con su directora, Idoia Erro. Hola, Idoia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿cómo va la adaptación? Aquí tenéis niños desde cero, ¿no? Desde 6 meses más o menos hasta los 3 años. ¿Cómo están yendo los procesos de adaptación?
Bueno, pues es muy difícil contestar a esa pregunta de una forma general. Cada niño y cada niña tiene su propio periodo de acogida, su tiempo de acogida. Es muy diferente los niños y niñas que vienen con 4 meses, desde los 4 meses pueden empezar en la escuela, a los niños más mayores. Es diferente quienes es su primer año de escuela, su primera vivencia de separación de sus figuras de referencia, que los niños que llevan 2 o 3 años en la escuela, este es su tercer año. Pero vamos, poquito a poco, con mucha calma, intentando darles esa seguridad, esa confianza y bueno, estableciendo sobre todo con las familias esa comunicación para que todo vaya lo mejor posible.
¿Aquí cuántos niños y niñas tenéis en total?
Pues este curso tenemos 107 criaturas en la escuela.
Ajá, ¿y el más pequeño, 4 meses o algo más?
El más pequeño, 4 meses, ah, sí.
¿Y cómo es la adaptación de un niño de 4 meses, de un bebé, vamos?
Bueno, pues es una acogida, digamos, que bueno, tiene su complejidad porque son niños, bueno, que están en un momento vital, pues muy de a demanda a nivel de alimentación, de sueño, y lo importante para nosotras es poder responder a ese cuidado a demanda, ¿no? Que no siempre en un contexto grupal donde tenemos en la aula de lactantes a 16 bebés, no siempre se puede dar con esa, bueno, pues con la individualidad que a nosotros nos gustaría. Pero ese es un poco el reto, ¿no? Ser capaces de dar respuesta a esos niños tan pequeños que demandan, bueno, pues un cuidado y una atención muy personalizada.
¿Cuáles son los periodos de adaptación de un niño? Claro, me decías antes, ¿no? Depende un poco de la edad, pero la adaptación más larga, ¿cuánto puede durar?
Bueno, para nosotras la adaptación son dos cosas diferentes. Por un lado, sería cuánto cuesta que el niño o niña haga su jornada completa, ¿no? Aquella que han establecido las familias, que estaríamos hablando de una media en torno a unas 3 semanas. Para nosotras el tiempo de acogida prácticamente es todo el primer trimestre, porque no se trata de hacer todo la estancia completa, sino que cada niño o niña pueda vivir ya con seguridad y tranquilidad cada propuesta de la escuela, cada espacio, la relación con sus iguales, la relación con las educadoras. Entonces, en cuanto a tiempo de permanencia, podríamos hablar de unas 3 semanas, un mes. En cuanto a vivencia de seguridad y estar a gusto en la escuela con un bienestar importante, pues para nosotras es un proceso muchísimo más largo.
Aquí muchos de los chiquis comen, muchos echan también la siesta. ¿Cuál es el momento más complicado de todos?
Bueno, el momento complicado para nosotros no es un momento complicado. La historia es que el reto es, bueno, pues poder ir dando respuesta de una manera más o menos natural a aquello que con lo que cada niño o niña viene, ¿no? A las costumbres o rutinas que traen de casa a nivel de alimentación y de sueño. Eso es muy importante. Y entonces, bueno, ser capaces de reconocer esas necesidades o esas formas que ellos traen de casa. Responder a eso y responder también en un contexto de grupo, ¿no? No es lo mismo cómo responde un niño en la alimentación, en su casa, en individual, que venir y hacerlo en un contexto grupal donde tiene que comer a la vez con otros 10 compañeros o compañeras. Entonces, más que un momento complicado, que bueno, el tema, por ejemplo, del sueño inicialmente, ¿no? Sí que una siesta donde estamos todos en grupo, pues es más compleja, lógicamente, que la rutina en casa, pero sobre todo es eso, es de alguna manera cómo transformamos esa necesidad con la que vienen y con los rituales que ellos traen a un contexto grupal en la escuela.
Por cierto, ya que has citado lo de los menús, no tiene mucho que ver la alimentación que se nos daba a nosotros, no me acuerdo de los macarrones con tomate y chorizo, a la alimentación que se le da ahora, ¿no? Ha cambiado mucho y eso también lo cuidas muchísimo.
Sí, hay un proyecto propio de escuelas infantiles que lleva varios años de rodaje, que es el proyecto Hemengoak, donde, bueno, aparte de que tenemos cocina propia y todo se cocina aquí, es un proyecto con, bueno, que la mayor parte de la alimentación es ecológica, de cercanía. Y bueno, menús muy pensados por la nutricionista de escuelas infantiles, bueno, con eso, producto de cercanía, producto ecológico y muy cuidado. Y no solamente en los alimentos que conforman en el menú, sino también en cómo se cuida el momento, la vajilla, los tiempos, o sea, el momento de la comida es un momento para nosotros a nivel pedagógico importantísimo dentro del día de la escuela.
Bueno, Idoia, te he preguntado por la adaptación de los niños, pero no te he preguntado por la adaptación de los padres, que igual son los que menos entienden, ¿no?, estos procesos. Es verdad que luego pues, te puede repercutir en el trabajo a la hora de pedir horas, etcétera, etcétera. ¿Los padres entienden la adaptación, padres y madres, evidentemente?
Bueno, los padres yo creo que tienen la intención de entender y que escuchan, y yo creo que confían en la escuela, pero es indudable que supone un momento muy complejo a nivel de organización y no todo el mundo tiene las mismas posibilidades organizativas, no todo el mundo está en la misma situación laboral, no todo el mundo tiene la misma red de apoyo familiar. Entonces entendemos que para muchas familias es un proceso complejo y que a nivel organizativo quizás somos también exigentes, ¿no?, en lo que pedimos a las familias. Sin embargo, para nosotras es importantísimo siempre que cualquier duda que tienen las familias con respecto al tiempo de acogida, luego consulten con los equipos educativos, porque todo tiene un porqué. La organización que planteamos es, después de años de experiencia, de observación, de investigación, de ver realmente cómo se establecen unos vínculos adecuados en la escuela infantil, pero siempre estamos abiertas a poder organizar y reorganizar para que sea, dentro de que es un proceso difícil, bueno, pues lo más amable, o que podamos organizarlo todos de forma conjunta, entendiendo las dificultades que supone a nivel organizativo, de tema laboral, de otros hijos, de, bueno, que han empezado ahora también los coles, los mayores, ¿no?, y que supone a nivel familiar, sabemos bueno, que requiere de mucha organización y que es complejo.
¿Nos dejamos algo más que te gustaría explicar a nuestros oyentes?
Pues nada, solamente comentar que la escuela infantil pues es un momento muy importante para los niños y niñas. El valor que tiene a nivel educativo, las posibilidades que ofrece de acompañamiento a la crianza a las familias y que esperemos que bueno, pues siga siendo un ciclo que se vaya reconociendo cada vez más, se valore cada vez más y que tengamos ese apoyo por parte de toda la comunidad educativa.
Idoia Erro, directora de la Escuela Infantil Municipal Don Ivane, muchas gracias por atendernos y acogernos aquí en esta Escuela Infantil. Gracias, Idoia.
Nada, vosotros y buen curso para todos.
Bueno, pues Marisa, yo me quedo aquí, que es el momento de la siesta, así que me voy a echar una siestecita con los más pequeños y luego ya igual voy por allí. Un abrazo hasta ahora.
Mucho me temo que vas a tener que venir muy rápido, que el informativo te espera. Gracias, Roberto.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica.
Disfruta de nuestra cocina de producto de temporada.
Consulta la posibilidad de menús concertados, menú del día y disfruta de nuestra cocina con producto de temporada de la mano de Alex Mújica.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina en uno de los lugares con más encanto de Pamplona.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la avenida Baja Navarra 47.
Haz tu reserva en el 948 22 63 64 en restauranteelcolegio.es.
Inmobiliaria Cidenar sigue creciendo. Tenemos nueva oficina en La Rochapea. Cidenar, ahora con 5 oficinas en Pamplona para estar más cerca de ti, con el mejor equipo de profesionales para asesorarte a la hora de comprar, vender o alquilar cualquier tipo de vivienda o local.
No lo dude, su inmobiliaria es Cidenar. Llámanos al 948 11 19 99 o entra en nuestra página web cidenar.com.
En Norte Sur, más positivos que nunca. Si tienes una vivienda para vender o alquilar, no lo dudes. Tenemos que hablar. Norte Sur, servicios inmobiliarios, 948 21 2000.
Grupo Inmo 31.
¿Quieres estudiar medicina? En Aula 2, curso preparatorio del previo de medicina de la Universidad de Navarra. Si quieres estudiar medicina en la UNAV, no lo dudes. Los mejores profesionales te ayudan en Aula 2 a preparar el previo y las asignaturas de bachiller para mejorar tu nota media. Llámanos al 948 26 8416 o entra en aula2.com. Aula 2, especialistas en educación desde hace más de 35 años.
¿Quiere registrar la jornada laboral? TimeNet es la solución, en la empresa y en el teletrabajo. TimeNet, la aplicación más fácil y económica. Visite registrojornada.com.
¿Conoces ya Mueblam? Somos la nueva tienda de muebles low cost del grupo Muebles Amat. Salones y sofás desde 399 euros. Canapés y colchones desde 199 euros. Y todo con transporte y montaje gratis. Y 24 meses sin interés. Mueblam, grupo Muebles Amat. Polígono Multiva Baja, calle M, número 12.
Les hablamos de Vicarpin Pinturas, los tres establecimientos en los que van a encontrar, además de los mejores productos, también maquinaria, accesorios para facilitar el trabajo de pintar y decorar. También tratan de hacer cómodas nuestras compras con un fácil aparcamiento, un asesoramiento profesional, un trato cordial y siempre atendiendo a nuestras necesidades. Vicarpin Pinturas están en Ansoaén, en la carretera de Artica número 40, en Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8 y en Estella, en el polígono industrial Mercatondoa 22.
Más de uno Pamplona. Onda Cero.
El sábado 27 de septiembre ven a Territorio Coop. Desde las 11 de la mañana en la antigua estación de autobuses de Pamplona celebra el Día de las Cooperativas Agroalimentarias de Navarra. Catas de vino y aceite, actividades infantiles, teatro, deporte rural, hamburguesas en el food truck de Xavier Perurena, concierto con los mariachis a toda madre y mucho más. Una iniciativa de UCAN con el apoyo del Servicio Navarro de Empleo y la Acción Social de Caja Rural de Navarra.
Fundación Baluarte y la Orquesta Sinfónica de Navarra ponen a la venta los abonos para su nueva temporada en el Auditorio Baluarte.
Música, danza, circo, solistas y directores de primer nivel. Entradas sueltas desde el 4 de septiembre, con descuentos para menores de 30 y mayores de 65.
Infórmate en la web fundacionbaluarte.com y en nuestra oficina en la calle Sandoval 6.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Empieza un nuevo curso lleno de desafíos.
Prepárate para que nada te impida llegar a la meta. Tu vista y la de tus hijos es primordial. Ven a Óptica Rousseau y os haremos una completa revisión visual. Hay que ver bien para estudiar mejor y este mes con unas ofertas increíbles que no te puedes perder. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
El próximo 26 de septiembre ven a celebrar el Idiazábal Eguna a la Ciudadela de Pamplona. A partir de las 5 de la tarde disfruta con los Herri Kirolak infantiles. Degustaciones de queso y vino, demostraciones de cocina, bailes y música. ¡Anímate! Con la colaboración de Reino Gourmet, Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeco Udala y Gobierno de Navarra, Nafarroako Gobernua. Idiazábal, de raíz.
Llega ya el momento de escuchar el punto final de hoy de Humberto Bustince, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de Navarra.
Uno de los tópicos que se va a hablar mucho este curso de inteligencia artificial es el de agente inteligente. ¿Pero qué es un agente inteligente? Bueno, pues es una herramienta tal que, dada una tarea, va a ser capaz de planificar cómo resolver dicha tarea y además hacerla. Para ello, un agente inteligente va a tener, evidentemente, un módulo de memoria donde están todos los datos, etcétera. Va a tener otro módulo con distintas herramientas a utilizar, hojas de cálculo, procesadores de texto, traductores, etcétera, etcétera, y un módulo de planificación. Entonces, por ejemplo, yo le propongo la tarea de: quiero hacer un estudio de la evolución de mi negocio durante los 3 últimos años. El agente inteligente va a planificarlo de la siguiente forma. Primero, voy a hacer el estudio económico y voy a ir a todas las bases de datos que contienen asuntos económicos. A continuación, va a hacer un estudio diciendo, pues va perdiendo dinero, va ganando dinero y además va a aportar ideas para mejorar ciertos aspectos del negocio. Va a ser capaz de decidir qué tipo de clientes tengo y cómo debo tratar a los distintos clientes de acuerdo a la relación con mi empresa. Y además, si le digo que lo traduzca a distintos idiomas, va a ser capaz de traducirlo. Esta es la herramienta que más se va a utilizar y más se va a estudiar durante este curso.
Bueno, pues con este punto final de Humberto Bustince terminamos en Más de Uno Pamplona y damos paso a las noticias de Navarra. Jorge Tirapu, buenas tardes.
Hola Marisa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Seguimos casi con el monotema, ¿no?, de la semana.
Solo que la derivada ahora mismo tiene que ver con la función de La Habana, la Oficina de Anticorrupción y Buenas Prácticas, después, sobre todo, de esas palabras que comentábamos antes en el avance. Después uh-huh. de que se jactara Bildu del control, pues bien, eso ha generado, como bien decíamos antes también, la reacción de los socios de gobierno y también por el papel que está, bueno, representando el gobierno en todo esto. Está minimizando esos informes de la Oficina de Anticorrupción. Lo vamos a analizar de aquí hasta las 2 de la tarde, Marisa.
Muy bien, pues os escuchamos. Gracias. Hasta luego.